Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana y sereno, que por otro lado no es el estado de ánimo precisamente que defina en estos momentos a los poco más de 60 habitantes de Somosierra que están, verán ustedes, muy preocupados por el posible traslado al municipio de 40 menores inmigrantes acogidos por la Comunidad de Madrid. Las causas de esta preocupación nos las va a contar el propio alcalde de Somosierra a lo largo de esta hora, de la que va hasta las 11 de la mañana. Si les digo Irene Lozano, ustedes la identificarán rápidamente, periodista, aspirante en su día a sustituir a Rosa Díez al frente de UPyD, es diputada del Partido Socialista, actual secretaria de Estado de la España Global, lo que antes conocíamos como marca España, en fin, que la tienen ustedes situadísima. Bueno, pues además de todo esto, Irene Lozano acaba de publicar una novela, A caballo entre la ficción y la realidad, en el que trata algunos temas muy novedosos. Si sufrir fuera sencillo, es el título de este libro, y no les cuento más porque lo va a hacer ella a partir de ya mismo, en cuanto yo acabe de hablar y Ceballos nos ponga una musiquita. Bueno, es jueves y hoy nos tocan secciones de cocina con Marga García. Nos va a hacer rabo de toro y oso buco, lo voy adelantando ya para que se vayan ustedes preparando. Sección de ecología con Miguel Aguado. Y tenemos la crítica de trailers, con los mejores trailers de las mejores películas de estreno de esta semana. Además, a las 12, como siempre, abriremos nuestra tertulia de mediodía, hoy con Esther Jaén, con Nieves Ortiz y con Vicente Olaya. Hay noticias apasionantes para comentar con ellos. Desde el patrimonio de Susana Díez, que acaba de declarar tener en su cuenta corriente 80 euros. No llega a final de mes. Estoy yo muy preocupada con esto. Hasta la polémica provocada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana por una orden ya rectificada, esto hay que decirlo, que prohibía, atención, la incineración de personas con obesidad mórbida por la cantidad de combustible que se supone que necesitan. Bueno, y también vamos a salir a la calle para saber qué opinamos los madrileños sobre una nueva iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que tiene que ver con luces y con la circulación de peatones. No les cuento más.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
I ain't got no future over the tree, but I don't want a prince and love a heart to be. I don't want a prince and love a heart to be.
Bueno, claro, nos ponemos a hablar fuera de micrófono y se nos olvida que tenemos que hacer un programa de radio. Nos reencontramos después de unos cuantos meses sin vernos. Tenemos tantas cosas de las que hablar. Irene Lozano, muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal, Eli? Muchas gracias.
Enhorabuena buenos por días. Muchos motivos, ahora iremos contándolos uno a uno, pero el primero es esta novela que tengo en mis manos. No sé llamarle novela o no, porque hay mucho de realidad, hay mucho de ficción en tu libro y hay mucho de realidad. Para empezar, te tengo que decir, Irene, que el título me encanta. Si sufrir fuera sencillo, no hay que acabarlo, uno no se dedicaría a la política, por ejemplo, ¿no? Pero no va por ahí la cosa, ¿no?
Pero... No va por ahí la cosa. Le puse ese título a la novela, que además me encanta que me hables de ella, la verdad, porque con lo rápido que va mi vida ahora, sí. La publiqué hace apenas 2 meses y ya estoy en otra pantalla, como
ya
se dice ahora,
otra.
Y me encanta volver a hablar de porque, uh-huh. porque me costó mucho tiempo escribirla y mucha dedicación. Y el título, Si sufrir fuera sencillo, alude a veces esa dificultad que tenemos para saber lo que realmente nos está pasando, ¿no? Como, uh-huh. como muchas veces nos conocemos menos de lo que creemos y de lo que necesitamos y estamos sufriendo, creemos que es por unos motivos y en el fondo es por otros, ¿no? Por cosas del pasado que han quedado ahí sin arreglar, uh-huh. Por nuestras experiencias tempranas de la niñez. Los protagonistas de la novela son dos personas que llevan eso, una carga de su pasado muy, muy fuerte y de experiencias ligadas a la experiencias personales, pero ligadas a la gran historia, ligadas a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra uh-huh. Civil Española. Y bueno, pues sufren por motivos que a lo largo de la novela aprenden a identificar y a crecer personalmente uh-huh. con ello.
Tocas además muchísimos temas bastante novedosos, por otro lado.
Sí.
La desesperación, por ejemplo, de las personas que se marcharon fuera de nuestro país durante la Guerra Civil y luego volvieron buscando algún rastro de los suyos, los trastornos mentales de las personas que han tenido que intervenir en conflictos bélicos y las heridas mal cerradas, que yo creo que es un tema muy, muy actual, ¿no?
Sí.
De las heridas mal cerradas.
Sí, en todos en nuestra experiencia personal tenemos heridas mal cerradas de distintos motivos, casi siempre por nuestra infancia, por modelos emocionales que de una manera o de otra, y al final eso es vivir y eso es madurar y crecer, pues te van dejando esas heridas. Y luego hay circunstancias históricas. Me viene a la cabeza una frase de Borges que decía: le tocó vivir tiempos difíciles como a todos los hombres, diríamos a todas las personas ahora, ¿no?
Sí.
Es decir, que de una manera o de otra siempre los acontecimientos históricos que te toca vivir pues marcan también tu vida, ¿no? Y por ejemplo la protagonista se exilia de niña, se va al exilio de verdad, cuando en España la gente que tenía una determinada ideología estaba perseguida y tenía riesgo de ir pues o al paredón o a la cárcel o al cementerio y se exilia, eso siendo una niña de 10 años, pero su padre se queda en España, ella se exilia con su madre y crece sin saber si su padre sobrevivió, si murió, si qué vida está haciendo, si es que ha vivido, y necesita volver a buscarle y a saber qué ha ocurrido para seguir ella adelante con su, uh-huh. con su vida, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, venir a buscar a tu padre, maestro republicano, en la España franquista, sin que te identifiquen con él, por lo que eso podía significar de represalias también para ella misma, pues uh-huh. también es una complicación, ¿no? Y en medio de esa complicación conoce a un piloto americano que está destinado en la base de Rota, que... existió en realidad Claude uh-huh. Ederle, el piloto que hizo el vuelo de reconocimiento meteorológico sobre Hiroshima. Existió, luego tuvo una historia de culpa terrible, también esa otra herida mal cerrada de, bueno, pues un hombre que empezó a cometer atracos, a cometer uh-huh. pequeños delitos porque se sentía tan culpable que necesitaba que la sociedad le reconociera esa culpa, claro.
Encima.
No había, no, le trataban como un héroe y él quería, y bueno, tiene una historia también muy, muy novelesca, ¿no? Y luego la parte que yo me invento es esta, la de que lo destinan a Rota después uh-huh. de pasar por un psiquiátrico, por el psiquiátrico de Waco en Texas, lo destinan Ventana Rota, y ahí conoce a Samantha, mi protagonista, y bueno, pues ahí todo lo que pasa entre ellos, que no lo vamos a contar.
No, porque, hombre, porque... la gente que se lo lea, claro. Que se lo compre y se lo lea, claro. Que es la finalidad de todos los libros. Si Sufrir fuera sencillo, está editado por Espasa,
sí.
Y se encuentra en las mejores tiendas del ramo.
Sí.
Ahí lo puede encontrar todas. Cualquiera, tranquilamente. Irene, personalmente, ¿cómo está tu nivel de sufrimiento y tu nivel de satisfacción en estos momentos?
Pues la verdad es que mi nivel de satisfacción está muy elevado. Estoy muy contenta con ser secretaria de Estado de la España Global, que me ha venido así por sorpresa, y creo que hay un montón de trabajo que hacer. Creo que esta necesidad de mejorar la reputación de España en el exterior la sentimos mucho todos. O sea, creo que ya hay una nueva generación de españoles que decimos, oye, nos ven muchas veces con unos tópicos que cada vez que volvía a salir, ¿no? Durante la crisis yo veía en las revistas extranjeras Pain in Spain y el toro y tal, y que todo eso, que por supuesto forma parte de nuestro legado, de nuestra historia y de nuestra personalidad como país, pero que España es mucho más, ¿no? Hoy en día España es conocimiento, es ciencia, es tolerancia, somos el país más tolerante de Europa con los refugiados, los más dispuestos a acoger refugiados. Quiero decir que tenemos una cantidad de virtudes cívicas que el mundo necesita en estos momentos y que yo creo que hay que poner sobre la mesa y decir, oiga, es la España de hoy es esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay tanto trabajo que hacer y con tantas cosas tan bonitas, porque la verdad, yo no lo digo muy alto, Eli, te lo digo sí. A ti aquí, porque pero sí que creo que tengo uno de los trabajos más bonitos que se pueden tener, porque defender tu país cuando crees en él y cuando, pues eso, cuando crees en él, defender por ahí fuera lo que somos y contarle a la gente lo que somos en realidad, pues la verdad es que me parece un trabajo precioso, me considero muy afortunada.
Tu trabajo, Irene, como secretaria de Estado de la España Global, ¿es de fronteras para afuera o también tienes que hacer una labor interna teniendo el país como lo tenemos en estos momentos?
Mira, esa es una buenísima pregunta. Porque, primero, porque lo que sale, y esto es empírico, quiero decir, lo que sale en los estudios de reputación de España es que hay una sima entre cómo nos perciben fuera y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Nos percibimos peor de lo que nos perciben los demás.
Sí, el otro día comentábamos, precisamente en el programa, en la tertulia que tenemos luego, una encuesta que había, que era un poco, ¿cuánto de chauvinistas tienen los diferentes países? ¿Estábamos abajo del todo?
Sí. Nosotros,
o sea, nada, en la cola.
Eso tiene una parte buena. Por ejemplo, a los rusos les ocurre todo lo contrario. Ellos se ven muchísimo mejor de lo que les ven desde fuera, ¿no? Y eso tiene sus peligros. Lo que nos ocurre a nosotros tiene su parte buena, que es que realmente estamos en condiciones de hacer un ejercicio de afirmación como país que no caiga en el chauvinismo, efectivamente, sino que sea un patriotismo cívico, ¿no? Un moderado orgullo de lo que somos y de lo que a dónde hemos llegado, que hace 40 años salíamos de una dictadura, que hace 40 años las mujeres, a mí esto me lo ha contado mi madre, no podían abrir una cuenta corriente sin permiso de su
ni
marido.
Ni sacarse el carnet de conducir.
Exacto, ni para sacar una lavadora a plazos también necesitabas también, el permiso de tu siempre. Marido. Es decir, el cambio que hemos conseguido como sociedad en estos 40 años es tan espectacular que lo que yo creo que nos falta es tomar un poco de distancia, salir un poco del día a día de las pequeñas miserias y decir, oye, lo hemos hecho considerablemente bien como sociedad. ¿Tenemos muchos problemas? Sin duda. ¿Qué sociedad no los tiene hoy en día? Mira cómo está el mundo. Uh-huh. Pero lo importante cuando uno tiene problemas es saber que tienes las fortalezas para afrontarlos, que tenemos muchas cosas que mejorar. La precariedad laboral, los niveles de desigualdad, lo que quieras. Pero, oye, pues tenemos problemas y tenemos fortalezas para afrontarlos porque en estos 40 años lo que hemos hecho ha estado bastante bien, ¿no?
Uh-huh. La Secretaría, tal y como está enrotulada, Secretaría de Estado de la España Global, es nueva. Es una novedad. Todos decimos lo que antes era la antigua marca España. Eso no sé si es exactamente eso o es algo más.
Bueno, esa es la manera de ubicar a la gente en el mapa. Entonces yo también lo digo a veces. Ah, pero ¿qué es eso de la España Global? Y
claro.
Tal. Entonces cuando ya le dices lo de marca España, sí. O sea, es la oficina que se dedica a mejorar la reputación de España en el exterior. ¿Qué diferencias hay? Todas las del mundo. En primer lugar, porque el proyecto de marca España no tenían ni dotación presupuestaria y realmente el gobierno anterior dijo que le daba mucha importancia, pero no hay ningún proyecto en ningún país del mundo que se le dé mucha importancia y no se le dé presupuesto a continuación. O sea, que eso ya le imponía ciertas limitaciones. Aún así, mi predecesor, Carlos Espinosa de los Monteros, con lo poco que tenía, consiguió hacer cosas y pues las que hizo bien están, entre otras cosas, porque no tenía medios. Esa es la primera gran diferencia. Ahora se ha tomado esto mucho más en serio, se le ha dotado de una estructura jurídica que no tenía, administrativa y presupuestaria, y se ha constituido en una Secretaría de Estado, que es un rango muy alto dentro de lo que son las estructuras administrativas y políticas, porque ya es una estructura política también. Y segunda gran diferencia, Marca España, por eso también se le cambió el nombre. Dentro de todo esto de la reputación, que es una ciencia, la marca país es una cosa, la reputación país es otra cosa, la imagen país es otra cosa. Marca España hacía referencia a un campo más reducido, que es pues todo lo que tiene que ver con las empresas, con lo comercial, con lo mercantil, etcétera, que por supuesto nosotros lo vamos a seguir trabajando y ya he empezado a trabajar con las empresas pequeñas, grandes y medianas y ya me he reunido con ellos, pero ampliamos mucho el foco. O sea, vamos a trabajar cuestiones políticas, vamos a explicarle al mundo que somos una democracia de calidad. Estamos en el puesto 19 de 193 países que hay en el mundo. Quiero decir, estamos en el 10% más democrático del mundo.
Bastante por encima, por ejemplo, que de Bélgica.
Exacto.
Lo digo por decir un país, decir uno cualquiera, que no nos ha criticado nada, ¿no? Creo que Bélgica está como en el 30 y pico y nosotros estamos en el 16.
Nosotros estamos en el... Sí,
¿no? Para que la gente también nos ubique,
lo sepa,
¿no?
Claro, y cuando se habla de libertades, por ejemplo, que es el dúo con democracia es libertades, ¿no? Bueno, pues según Freedom House, que es una organización independiente, no lo decimos nosotros, estamos entre los países más libres del mundo. O sea, lo evalúan de 1 a 7 y estamos en el 1, el de los países más libres, ¿no? Quiero decir que todo esto conviene que lo sepa el mundo. O sea, yo creo que el proceso de independencia fallida de Cataluña, que trató de hacer daño con esta idea, no lo consiguió al nivel de los gobiernos, y creo que se trabajó muy bien el relato y la diplomacia, trabajó muy bien de gobierno a gobierno.
Pero sí tuvo mucho calado en ciertos sectores de la opinión pública.
Eso es.
Claro, o sea, ahí no se trabajó bien.
La diplomacia del siglo XXI no puede dejar de lado el trabajo de sociedad a sociedad. Y ahí es donde España Global es un instrumento de diplomacia pública, y lo que trabajamos es directamente el mensaje de sociedad a sociedad. Y lo que queremos es ir a contarles a todas las sociedades que han podido tener dudas, porque cierto relato anti-español se ha trabajado muy bien, pues a contarles todo esto, que no lo decimos nosotros, que lo mejor siempre es que hablen de ti bien otros, ¿no? No que hables tú mismo. Pues esa es una parte del trabajo.
Pues tienes una labor importante, no solamente por lo que está ocurriendo ahora en nuestro país, y por esa opinión pública que en un momento dado puede tener una idea distorsionada de lo que es España, sino incluso vas a tener que trabajar, no te voy a asustar, pero vas a tener que trabajar con nuestro pasado. El otro día también comentábamos una noticia que en Los Ángeles, por ejemplo, habían retirado la estatua de Colón por considerarlo un genocida, con todo lo que eso conlleva para nuestra nación. Ahí también tienes que hacerte un trabajo importante.
Sí, yo creo que es muy necesario hacer ese trabajo. Porque, a ver, España, cuando el Imperio Español se derrumba, y entre otras cosas para contribuir a que se derrumbara, se crea esa leyenda negra que por definición es española. O sea, cuando en el mundo de los historiadores tú hablas de leyenda negra sin añadir un país, es la de España.
España, sí.
Luego puedes decir, la leyenda negra del Imperio Italiano
no,
en África.
No, pero la leyenda
pero
negra la
por
nuestra.
Definición sí. Es la española. Entonces, eso parece una tontería, pero eso en el mundo académico, por ejemplo, en Estados Unidos, pesa. Llevan siglos repitiéndose ciertos tópicos que no son verdad en algunos casos y en otros sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso, primero, hay que dar respuesta. Entre otras cosas porque no es justo. Es decir, el Imperio Español... Bueno, primero, Colón, el pobre hombre, fue sobre todo un viajero, un aventurero, un explorador, y él no se le pasó por la cabeza ni siquiera pensar en ningún genocidio, ¿no? O sea, que es inexacto. Pero incluso pensando ya en el Imperio como un todo, el Imperio Español hizo cosas bien e hizo cosas mal. Es decir, fue un imperio que... numerosos aspectos. Muchos aspectos, luego los uh-huh. Líderes de la independencia de los países iberoamericanos respetaron y continuaron ciertas cosas que había hecho el Imperio Español porque estaban bien hechas. Y otras estuvieron mal. Y otras ocurrieron por azar. Una gran parte de esto, recuerdo yo haberlo estudiado en Historia de América, de las poblaciones aborígenes que mueren en Cuba, por ejemplo, es por enfermedades para las que no tenían anticuerpos porque nunca habían estado uh-huh. en contacto.
Oye,
con
perdona,
esos.
Irene, es que si hablamos de genocidio en América del Norte, estamos hablando de Los Ángeles, perdona,
exacto.
Los indios, los nativos americanos, desde luego los españoles no nos los cargamos.
Exacto.
O sea, fueron entonces, otros.
Claro,
seguramente
entonces,
los antecesores
los que
acaban de tirar abajo
claro.
la estatua de Colón, ¿no?
Entonces, claro. Tampoco se trata de hacer una exaltación imperial, tenemos suficientes elementos de juicio uh-huh. históricos para juzgarlo con rigor, pero que no tomen la parte por el todo, ¿no? Que la historia hay que tomarla completa, porque si tomas solo una parte, casi siempre incurres en injusticias. Y luego me parece, desde el punto de vista moral, juzgar comportamientos de hace 500 años con los estándares morales de hoy no suele dar resultado.
Que no tiene ningún sentido.
No tiene sentido, claro. Entonces, uh-huh. bueno, pues todo eso hay que contarlo, por supuesto. Esto es una corriente que no es cosa de un día y seguirá, pero bueno, pues nosotros iremos allí a poner nuestra versión, que creo que es lo que nos corresponde.
Irene, tú no eres nueva en esto. Quiero decir, en la política, tú no eres nueva en absoluto. Has pasado por muchas situaciones,
sí.
algunas muy agradables, otras no
muy desagradables.
Tanto.
Sí, sí.
Y sabes que estás expuesta absolutamente a todo, a grandes alabanzas y a críticas. De hecho, tú sabes mejor que yo que tu cargo ha sido también polémico. Han dicho, bueno, ¿y por qué Irene Lozano tiene que estar al frente de esta Secretaría de Estado? Y yo te lo pregunto a ti.
Bueno, la idea fue del presidente del gobierno. O sea, que
habría que preguntárselo a Pedro Sánchez.
Yo tengo que superar un cierto pudor para hablar bien de mí, como te uh-huh. puedes imaginar, porque estoy educada a la antigua, ¿no? En ese sentido, aunque
pues ahora, nada, no te cortes, que
ahora lo que
si uno no habla bien de uno mismo,
no lo
van a hacer los demás.
Claro. Sí. Pero sobre todo, yo creo que la cuando se ve la necesidad sí. de darle a esta idea de la España global un enfoque más político y también, por supuesto, no se nos olvidan los temas culturales, el turismo, la gastronomía, etcétera, pero virar un poco del enfoque más empresarial económico al enfoque político, porque es lo que necesitamos en este momento. Uh-huh. Cada cargo político también se adecua a las necesidades del momento. Es cuando se piensa en mí. ¿Por qué? Pues porque yo tengo la experiencia de internacional de mi paso por el Congreso, que llevaba todas las comisiones relacionadas con internacional, Unión Europea, cooperación, las relaciones con otros parlamentarios, etcétera. Es decir, es un ámbito que a mí no me es ajeno, ¿no? El uh-huh. hacer el trabajo de España hacia el exterior y también pues por mi trayectoria política, ¿no? Uh-huh. Yo creo que efectivamente si se hubiera buscado insistir en el perfil anterior, pues no sería el mío, pero es que se busca un cambio,
un nuevo perfil
y una nueva etapa y un nuevo mandato en esta uh-huh. en esta Secretaría de Estado.
¿Te lo pensaste en algún momento o el sí cuando te llamó Pedro Sánchez salió automático?
Pues mira, para decirte la verdad, con todo, como yo tiendo a ser imprudente, la verdad,
ya.
O sea, tiendo a entusiasmarme con las cosas y decir que sí corriendo sí. a todo, en ese momento mi reacción instantánea fue decir di que te lo piensas y a las 2 horas le llamé y le dije ya me lo he pensado,
ya, o sea, ya lo tengo,
tardé
¿no?
2 horas sí. uh-huh.
Te pilla en un momento seguramente muy adecuado para el cargo de tu vida. Quiero decir, tú ya has pasado por lo que es la política de trinchera casi.
Sí.
Ahora es verdad que es un perfil político, pero tiene, como tú bien decías, otro tipo de flecos. Te pilla en un momento de madurez personal,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Con lo cual, hombre, pues no parece que sea mala idea haber dicho que sí, ¿no?
Sí, no, la verdad es que estoy muy contenta, me identifico mucho con el mandato, creo mucho en nuestro país.
Es un cargo muy bonito, ¿eh?
Sí, es precioso y yo creo mucho en mi país y creo mucho en nuestra sociedad, de verdad. O sea, creo que aquí lo que hay que tener es el empuje de tirar adelante de una sociedad que solamente le hace falta que le digas, oye, que somos mejores de lo que creemos, vamos a contárselo al mundo, porque te voy a decir la verdad, sí, me dan presupuesto, me dan una estructura de oficina y tal, pero es súper compacta, es mini, uh-huh. es mini. Pero mi intención, más que nosotros en la oficina lo hagamos todo, digamos todo lo que hay que decir positivo de España, mi intención es movilizar energías de la sociedad que está deseando decirlo también, ¿no? Y, uh-huh. y hacer un poco de caja de resonancia y servir de altavoz.
Vas a tener que viajar mucho, me imagino.
Sí, ahora estoy montando la oficina y no estoy viajando, pero sí, a partir de enero tengo intención de viajar, claro, a las distintas...
¿Eso quiere decir que vas a tener que resignarte a escribir menos?
Bueno, por supuesto, eso desde ya, o sea, eso ya lo he dejado. En fin, lo he dejado. Quiero decir que no tengo tiempo todos los días para ponerme a escribir un rato. Nunca lo dejas porque esa es mi primera vocación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son etapas de la vida y ahora voy a trabajar en esto. Estoy trabajando en esto con mucha ilusión. Uh-huh. Y ya volveremos a escribir.
Irene, tienes mucho trabajo por delante, un trabajo precioso. Sí. Yo te lo digo, me das hasta envidia, fíjate tú, que un político me da envidia, ya, bueno, pero me da envidia.
Déjame que te diga que una de las cosas que yo he dejado es la radio al aceptar este cargo, que es incompatible con todo, y a mí me das mucha envidia tú, porque a mí la radio me apasiona, me encanta. O sea, me parece que la cercanía que creas con el oyente... En las historias contándole, ya yo en casa estoy oyendo la radio siempre y también te oigo. Me parece precioso, o sea, no...
Pues mira, hacemos un trato, tú y yo.
Nos cambiamos.
Tú de vez en cuando te vienes a la radio un ratito, charlamos de lo que sea. Se tercie en ese momento y yo me escapo algún día y me meto en tu maleta y me llevas por ahí
pues
a dar
venga.
Una vuelta por el mundo.
Fenomenal,
porque a mí esto me da
fenomenal.
Mucha envidia. Lo dicho, que tienes mucho trabajo por delante. Irene, que te deseo mucha suerte.
Muchas gracias.
Que habrá mucho ratos que los vas a pasar muy bien y vas a conseguir objetivos muy importantes.
Sí.
Y habrá ratitos en los que vas a sufrir, pero
sí,
si sufrir fuera sencillo, no te hubieses dedicado a esto.
Efectivamente.
Irene, que ha
muchísimas
sido
gracias,
un placer
Eli.
Tenerte con nosotros y quedamos
también.
En eso. ¿Eh? Yo
quedamos
te espero aquí.
Un día te meto ahí luego, en mi baúl de la Piquer.
Pues a ver si, en fin, me pondré un poquito a régimen para caber. Gracias, Irene.
Gracias,
un abrazo.
Eli, muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana. Con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid fin de semana.
Buenos Días Madrid fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos
y pequeños.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Buenos Días Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
We'll be right back.
Buenos Días Madrid.
Cambiamos ahora ya radicalmente de tema y nos vamos a ir a un pequeño municipio de la Comunidad de Madrid, concretamente a Somosierra, donde no ocultan su preocupación ante el posible traslado a este sitio, a esta localidad, de un grupo de menores extranjeros no acompañados de los cientos que se hacinan desde este verano en el centro de Hortaleza. La prensa ya pone cifras. 40 chicos que estarían ubicados en este pueblo de poco más de 60 habitantes a 90 kilómetros de Madrid capital. Ayer por la tarde, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se puso en contacto con su alcalde, con Francisco Sanz, a quien ya vamos a saludar. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué le ha dicho lo primero? Vamos con lo último. ¿Qué le ha dicho el presidente de la comunidad en respuesta a esa carta que cree usted le mandó no hace demasiado tiempo?
Pues primero estaba un poco sorprendido porque desconocía las condiciones de aquí de Somosierra. Fue muy corta la conversación. Hablamos del humano, porque es muy lógico hablar de cosas como personas que vienen de Siria o vienen de... Porque yo no tengo ni idea de dónde vienen, ¿eh? Eso lo dejo muy claro. Que
sí.
La primera comunicación que tengo de la Comunidad de Madrid es la del presidente. Y me dijo que lo iban a estudiar, porque él no sabía ciertas cosas.
Bueno, creo que usted se enteró de una manera muy poco oficial de esta posibilidad, ¿no?, de enviar a estos chicos.
Nada oficial, no poco, nada.
¿Cómo se enteró?
Pues porque vino el dueño de esta residencia y me dijo que iban a venir unos chavaletes,
sí,
concretamente, y empezó a pedirme currículum, sacó currículum para meter gente a trabajar. Así me enteré.
Ya, claro, usted diría, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué quiere venir tanta gente a trabajar? Y ahí es cuando a usted le explicaron que existía esa intención de trasladar a este pueblo a 40 menores inmigrantes de los que llegan a nuestras costas o a nuestro país no acompañados. Claro, aquí ya no estamos hablando, porque ya sabe usted, alcalde, que tenemos la piel muy fina últimamente, no estamos hablando ni de xenofobia, ni de nada de ese tipo, sino de que el pueblo, creo que según su criterio, no reúne las condiciones para acoger a estos chicos.
Pues mira, lo primero, dejar muy claro que Somosierra no es xenófobo,
claro,
ni es racista. Uh-huh. Eso, dejarlo muy claro. Y lo segundo, lógicamente, no reúne ningún tipo de cualidades que tiene que tener una población para acoger a estos muchachos.
Uh-huh. Estamos hablando...
No tenemos guardia civil.
Eso de entrada. O sea, ustedes no tienen guardia civil.
No tenemos policía municipal.
Ya.
Está a 15 kilómetros la guardia civil, no tenemos policía municipal. La atención sanitaria es dos veces en semana el médico. Y no tenemos instalaciones deportivas para acoger a esta gente, y mucho menos para reintegración, porque tampoco hay juventud en el pueblo para eso.
¿Qué media edad tienen los habitantes de Somosierra?
Pues el segmento de la población es de 55 años, 60.
O sea, estamos hablando de alrededor de entre 60 y 70 habitantes, poco más o menos, ¿no?
Sí, más o menos.
De esas edades, que de pronto se pueden encontrar con 40 chicos muy jovencitos que tienen sus necesidades, pues eso, lo acaba de mencionar usted, necesitan pues instalaciones deportivas, sitios donde reunirse, gente joven con la que relacionarse si lo que pretendemos es que se integren, centros escolares adecuados a sus edades. Nada de esto existe en Somosierra.
En absoluto.
Ya, y encima están ustedes a 90 kilómetros de Madrid, con lo cual, no me quiero poner en lo peor, alcalde, pero es muy posible que estos chicos de pronto decidan un día libremente marcharse, yo qué sé, a la población más cercana a pie, con el peligro que esto conlleva, porque se pueden perder por el monte.
Todo eso lo he puesto por escrito, lo he puesto por todo. Luego aquí existe otro problema, que este es el pueblo más alto de la Comunidad de Madrid. El pueblo más frío de la Comunidad de Madrid, porque es puerto y pueblo.
Sí.
Entonces ahora, a partir de ahora, pues va a empezar a nevar.
Ya.
Estos chavales no pueden estar cerrados todo el día. Entonces van a salir y hay un riesgo que esta gente se vaya a la sierra, porque son gente joven, con fuerza, porque por su edad lógicamente la tiene, se van a meter en el monte, se va a poner a nevar y ya lo que ocurra hay que entrecomillarlo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo, el problema que tenemos aquí es que casi va a haber tanta gente de chavales de estas edades, 16 a 18 años, como habitantes. Es triste que, lo voy a dejar muy claro, que algunos vecinos van a poner rejas en sus casas ya. Vamos, que ya las han encargado, cuando es un pueblo que se quedaban las puertas abiertas. Quizá nos estamos poniendo la venda antes de tener la herida.
Sí, pero es que hay antecedentes, alcalde. Pero, estamos hablando de que en Hortaleza, los vecinos de la zona han denunciado peleas, robos, en fin, protagonizados por estos jóvenes.
Entonces, teniendo toda esa información, y que me ha venido por unos lados, por otros, los cauces pues son variados, ¿no?, del comportamiento de estos muchachos, pues la verdad es que no es nada bueno.
Ya.
Luego vuelvo a repetir que a lo mejor nos equivocamos, pero de entrada, como le dije al presidente de la Comunidad de Madrid, para mí me parece que es una barbaridad, pero yo es que ya me pongo en el puesto de ellos, de los chavales, ya no en el puesto de alcalde ni en el puesto de vecino. Van a estar todo el día cerrados porque va a haber, como muchas veces hay, hasta 80 centímetros de nieve. Son gente joven. ¿Qué van a hacer?
Pues tiene usted toda la razón, alcalde. Quiero decir, lo que dice la lógica es que precisamente ese pueblo, que es una preciosidad, por otro lado, y que hay que recomendar a todos los madrileños que se pasen de vez en cuando, no es el lugar más adecuado, por lo menos aparentemente,
es que no reúne ninguna condición para esto. Uh-huh. La residencia, que era una residencia, se lo voy a decir para lo que tiene permiso,
sí,
es un centro residencial para personas con discapacidad física.
Ya. Yeah.
La licencia de funcionamiento la tiene. Y la licencia de actividad, también firmada por mí por decreto, es para personas con discapacidad física. Entonces, de buenas a primeras, viene este señor, que la residencia es privada, y me mete a... intentan meter a esta gente ahí, ¿eh? A esta gente no, vamos, quiero decir, a estos chavales, ¿no? Y claro, pues nosotros hemos tomado las medidas oportunas para que un decreto que yo he firmado tenga algún valor, que me imagino que le tendrá jurídicamente.
En fin, alcalde, a lo largo de la mañana creo que vamos a saber algo, porque está previsto que la consejera de Familia, Dolores Navarro, hable en la asamblea, donde hoy hay pleno, como todos los jueves. Así que vamos a estar muy atentos. Hombre, yo me imagino que una vez conocidas las condiciones, efectivamente, de la localidad, todo lo que usted nos ha contado, alguien, digo yo, que tendrá dos dedos de frente y planteará otras posibilidades, que seguro que las hay.
Yo se lo digo y lo repito aquí para quien me quiera oír, que yo he nacido aquí, bueno, he estado en Madrid estudiando, he venido, he estado y llevo 20 años de alcalde, y me ha tocado de todo, como ir a buscar gente a la sierra porque se pierden con la nieve, con la niebla.
Claro.
Y a estos muchachos pues no puedes tenerlos cerrados porque es imposible. Si los traemos, los quitamos de un centro, del centro urbano, donde ellos se mueven mejor, los traemos aquí, yo me pregunto, ¿qué van a hacer?
Pues
aparte de los cursos que los den, etcétera, etcétera. No vas a tenerlos todos los días y a todas las horas con cursos.
Pues claro, ¿qué tiene usted más razón que un santo, alcalde? ¿Para qué se lo voy a decir de otra manera? Así que esperemos que esto haya sido una propuesta y que luego a la hora de la verdad...
Que haya un poco de sentido común.
En fin, exactamente, lo que usted dice.
Por parte de las autoridades de la Comunidad de Madrid, creo que habrá un montón de pueblos, porque ya me va a permitir, nada más, ya termino.
Sí.
He hablado con dos pueblos catalanes, dos pueblos andaluces, pero todos tienen 15... 20.000 habitantes.
Ya. Claro, no tiene nada que ver.
Con todos los medios, con todos los medios a su alcance. Desde Mozos de Escuadra en Cataluña, Policía Municipal, etcétera. Y en Sevilla, Guardia Civil, Policía Municipal, no en Sevilla, en Andalucía, que no recuerdo ahora, porque ya no recuerdo ni casi ni cómo me llamo. ¿Eh? Y todos pues me han dicho que bien, pero bueno, ya. Ellos pues se han integrado porque tienen campos de fútbol, tienen juventud, que se puede incluso integrar con ellos, porque hay de todo. Y estos muchachos, pues cómo van a ser todos malos, en absoluto.
Claro, no habrá de todo, alcalde, como en cualquier lugar.
Exactamente, pero es que aquí no reúne ninguna condición.
Bueno, yo quiero...
clase. Y espero, y esto se lo digo a la consejera de familia, que tenga sentido común y que pare esto inmediatamente.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que dice Dolores Navarro después del pleno.
Dolores Navarro, exactamente. Hoy en la asamblea, porque este tema me imagino, no sé si estará ya metido en las preguntas.
Sí, sí, está previsto que se hable de esta cuestión. Así pues, que ahí estaremos.
A ver qué dice y yo le diría que use el sentido común nada más.
Pues lo dejamos ahí, alcalde. Ojalá que tengan ustedes suerte, porque efectivamente no parece el sitio más adecuado ni para los chicos que serían trasladados a Somosierra, ni justo para los habitantes de Somosierra. Así que les deseo mucha suerte, Francisco Sanz, alcalde de este municipio. Y casi casi le voy a pedir que les dé un abrazo a cada uno de los habitantes. Como son ustedes tan poquitos, ¿les puede dar usted un abrazo a cada uno de ellos de mi parte?
Trataré de dárselo.
Muchísimas gracias, alcalde.
A vosotros.
Seguiremos atentos.
Lo que quería.
Lo dicho.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted y seguiremos atentos a esta noticia.
Muy bien.
Bueno, pues ya ven ustedes, vamos cambiando de tema, vamos de un lado para otro, pero esta es la chispa del Buenos Días Madrid, que pasamos de un tema a otro casi casi sin, en fin, respirar por medio. Ya saben que las Navidades están a la vuelta de la esquina, todo no hace falta que se lo diga yo, todo el calendario ya se encarga de recordarlo, y el centro de Madrid se prepara para recibir a todos los madrileños y a todos los turistas que van a decidir pasear por las calles, por ejemplo, Preciados y Carmen. Bueno, si el año pasado los policías municipales eran los encargados de dirigir a los peatones y de indicarles el sentido único de esas calles, recuerdan, una para arriba y la otra para abajo. En esta ocasión, una de las novedades es que en vez de policías municipales va a haber paneles aéreos en Sol y en Callao que nos van a decir para dónde podemos tirar por un lado y cuál es el sentido único para el otro. Bueno, ¿qué opinan los madrileños de esta medida? ¿Mejor las luces de este año que los policías del pasado? ¿Mejor quitar esta medida de poder circular solamente en un sentido en cada calle? Pues como todos los días hemos salido a eso, a la calle, y hemos encontrado respuestas.
Me parece bien para permitir pues, que la gente pueda acercarse al centro y pueda estar en un ambiente relativamente tranquilo. Si es que el centro en Madrid en Navidades es tranquilo. Se producen muchas aglomeraciones y todas las medidas que sean oportunas para evitarlas, pues bienvenidas sean.
Prefiero no pisar la zona del centro en Navidades, porque hay mucha gente y es un agobio.
Claro, si es que encima si ponen de un solo sentido es una locura. Si pasa algo, ¿cómo vas a salir corriendo? Vamos, yo son cosas que no comparto ni veo. Si les parece bien que lo hagan, pero yo no iré. Y no iba antes tampoco, así que con esto menos.
¿Qué le parece esa medida?
Pues me parece un poco absurda porque al final se crea más mogollón que de la otra manera y yo igual no voy a pisar el centro porque es una locura. Centro comercial.
Yo creo que la gente no va a hacer caso a las luces. Si tiene que entrar, aunque haya una luz, entrará. No va a dar toda la vuelta, vamos. Es lo que pienso, que la gente es muy cómoda.
Excepto que esté la policía impidiendo el paso.
Sí, claro, pero también, bueno, sí, me imagino que lo intentarán y si la policía les para, pues no te queda otra, pero vamos.
¿Suele ir al centro en Navidades o no le gustan las aglomeraciones?
No me gustan, pero sí tengo que paso por ahí todos los días.
¿Estaban normalmente muy colapsadas al centro en Navidades?
Sí, está colapsado, lo que pasa que, bueno, como paso todos los días, pues ya sé por qué calles tengo que pasar.
We'll be right back.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos 2 estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Minutillos que tenemos por delante, o minutazos, dependiendo del aprovechamiento, hasta las 11 de la mañana, que vamos a aprovechar en este caso con Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, con lo cual minutazos a tope. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vamos a hacer economía incluso de los minutos.
Venga, vamos a incluso si hace falta reciclar algún minuto, yo voy y lo reciclo, fíjate
qué
lo que
bien,
te digo.
Qué bien.
Bueno, que tenemos que seguir con recordando el reciclaje constantemente en nuestras vidas. Y hoy nos vamos a fijar mucho en el mundo del papel y del cartón, porque todos sabemos desde hace mucho tiempo, y yo creo además que estamos muy concienciados de que el papel y el cartón, hay que reciclarlos. No se pueden tirar libremente, tienen un aprovechamiento. Pero primero, no sabemos muchas veces en qué, ¿verdad? Se aprovecha y luego te pregunta alguien, bueno, ¿y en qué? ¿Cómo se hace? Y dices, pues no tengo ni idea, a mí me han dicho que esto se aprovecha y que no hay que tirarlo. Y en segundo lugar, ¿qué papel y qué cartón? Pues no es lo mismo el cartón de una caja de embalaje de estas normales que el cartón de un tetrabric, por ejemplo, ¿no?
Claro. Pero partimos ya, como decías, este es el tipo de residuos que nos duele verlo fuera de un contenedor. Estamos habituados. Y es que en España lo hacemos muy bien. ¿Sabes que me gusta contar también cuando lo hacemos bien?
Pues sí,
lo cual quiere decir que habrá algo que mejorar. Pero en Europa gana Alemania y después seguimos empatados España y Francia. Así es, directamente. Con lo cual quiere decir que recogemos prácticamente y reciclamos un 70% de todo el papel.
Oye, no
y cartón.
Está mal, ¿eh?
Muy
70%.
Bien. Claro, nos queda ese 30%, pero quiere decir, pero saber, lo estamos haciendo muy bien y en poco tiempo, que a mí me encanta decirlo y me lo habrás escuchado en varias ocasiones.
Sí.
Los alemanes han tardado más en hacerlo y nosotros lo hacemos bien. Luego no vamos mal, nos queda ese 30%. La parte de papel y cartón que se utiliza, ¿en qué se recicla? En otro papel y cartón. Una parte importante del papel y cartón que ya utilizamos proviene de haber reutilizado otro con anterioridad. Y tiene varias ventajas. La más evidente, primero, que hay que talar árboles para producir esa pasta de papel. Esa es muy importante. Y segundo, que también lo es que para volver a producir por segunda vez, una segunda vida de ese papel y cartón, utilizamos menos energía
y menos agua. Digamos que ya tenemos la pasta fácilmente hecha, con lo cual también hay un ahorro. No es lo mismo producir un kilo de papel o de cartón nuevo que
del árbol que de otro montón de papel y de cartón.
Claro, entonces estamos evitando también esto, tanto el árbol como la energía como el agua, y además estamos haciendo una segunda utilización con las mismas características físicas. Una caja de cartón con cartón que proviene del reciclaje tiene la misma capacidad, el mismo aguante que una de otro tipo, lo cual es fantástico. Tiene varias vidas, 7, 8, 9, 10, pero como se van mezclando, perfecto. Este es uno de los mejores materiales para reutilizar y más claros, y lo tenemos claro.
Ya que dices que España es uno de los países más punteros en esto, estamos...
Sí.
¿Qué hacemos con ese papel y el cartón reciclado? ¿Lo volvemos a reutilizar? Es decir, ¿es de consumo interno? ¿Lo volvemos a utilizar los españoles o lo exportamos?
Pues mira, aquí hay un proceso. El líder en el sistema entero de reciclaje en todo esto es Europa, en general, en todo el mundo.
Sí.
A Europa le sobran 8 millones de toneladas, digamos, recoge más que lo que su propia industria puede recoger. Uh-huh. Y lo exportaba. Y lo exportaba hasta el año pasado, principalmente a China. En el fondo es una exportación que es un poco engañosa, porque es a China, pero son para esas cajas de casi todo lo que compramos a su vez
que no vuelven.
Digamos que lo que hemos hecho ha sido trasladar la producción que teníamos en Europa a China, con lo cual nos venía. Pero como países, Europa o como entornos, exportaba a China. Y ahora contaré porque esa parte es muy curiosa. Ha cambiado, pero España tiene una capacidad de producción muy importante. Tenemos, en grandes líneas, 4 millones de toneladas, 4 millones y medio, que reciclamos nosotros directamente, y nuestra industria, que es avanzada y moderna, podría reciclar hasta 6,5. Que hay como 2 millones de toneladas todavía, que si nos viene, lo podríamos hacer.
O sea, que
hacer
si
bien.
Ese 30% que todavía no reciclamos, lo reciclásemos, podríamos asumirlo perfectamente.
Sin ningún problema, nuestra industria. Y además, con otro dato que me gusta también aportar, este año, solamente con la tendencia va a crecer un 3,5% la producción y el tratamiento del papel, o sea que seguimos creciendo, genera 1.000 empleos nuevos, lo cual también es muy interesante. Y una parte importante de ellos, de mayores de 55 años, de personas de difícil inserción laboral, etcétera, con lo cual es que suma muchas cosas que están muy bien, aparte del propio beneficio para el medio ambiente.
Hombre,
¿qué es lo que ha hecho China? Porque no todos los países exportan por igual. Los ingleses, lo hemos comentado en alguna ocasión, pues eran un poco más así y enviaban de todo a China. Y China ha dicho que no quiere ser el vertedero del planeta, que quiere recoger bien su propio papel, lo cual está bien porque hasta ahora no lo recogía, no tienen esta costumbre que tenemos en Europa, y lo intentaba tratar. Ha dicho, lo voy a hacer con material propio, lo cual es bueno y correcto, y ha dicho, vuestra basura maltratada, para entendernos, aquellos países que lo traten mal, pues os lo quedáis. España, como lo trata bien, tiene una capacidad de exportación. Cuando en un momento dado la industria no lo pide, se puede exportar. Desde el punto de vista ambiental nos da igual, porque lo que estamos haciendo es reciclar y reutilizar el cartón. Y ya digo que en este caso nos vuelve a venir. China generalmente compra de Japón y de Estados Unidos, pero también de Europa. España está en una buena posición para ello. También desde el punto de vista industrial es importante. Pero tenía esa curiosidad. Démonos cuenta que nos vienen barcos y trenes tremendos cargados de productos chinos y vuelven vacíos. Con lo cual el porte de regresar, lo que hacen es aprovecharlo. Desventaja que tiene, que a mí no me gusta nada, es que no tiene mucho sentido que dé la vuelta al planeta una pasta de papel aunque esté el contenedor vacío, porque siguen siendo emisiones de CO2.
Claro.
Creo que no es lo más adecuado. Deberíamos de exportar más tecnología, más equipos, más manufacturados que esto directamente. Con lo cual, estamos en buena posición, pero si lo consumimos nosotros, lo producimos nosotros, prefiero exportar cajas bien hechas para entendernos o productos hechos en cartón que la propia pasta. Pero estamos bien, nos queda un 30%. Y si quieres una cosa muy práctica del día a día, la caja de cartón de la pizza, que tiene, la que tiene manchas de grasa, esa no va al contenedor porque contamina el resto.
Corcho.
Y el Tetra Brick tenemos que depositarlo entero al contenedor amarillo, y ya es en la fábrica donde se separa el papel del aluminio del plástico.
Tenía la duda siempre con el Tetra Brick.
Es un envase el Tetra Brick, contenedor amarillo, la caja de pizza y cualquier cartón manchado. Pues contamina el resto. Un tetrabric de leche, por ejemplo, con algo de restos de leche, que es difícil quitarlo, si lo tiráramos al contenedor, no solamente tiene componentes que no son buenos, al contenedor de papel, sino que estropearía el resto de papel.
Tetrabric
al contenedor amarillo, caja de pizza, por desgracia, si está manchada de grasa, no va al contenedor de cartón, y el resto papel y cartón, como siempre, al contenedor azul, que tenemos 212.000 en España. No hay pretexto.
¿212.000 tenemos ya?
Sí, con lo cual, hombre, alguno que te pille
cerca, seguro. Están criando.
Están pidiendo que les echemos papel.
En fin, Miguel Aguado, muchísimas gracias, pues siempre nos cuentas cosas muy interesantes. La semana que viene te espero de nuevo en Ecología de Andar por Casa.
Pues aquí estaremos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid, las escuchamos un ratito y después ya saben que tenemos todavía por delante 2 horas más de Buenos Días Madrid.